Vamos a charlar con Gustavo Efrón, aparte de director del periódico Nueva Sion. Compartimos aquí micrófono durante algún tiempo y está presentando en el Museo del Holocausto de manera virtual una investigación sobre el impacto del nazismo en la prensa y la sociedad civil argentina. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gustavo? Dani te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué recuerdos de los momentos compartidos?
¿Viste? Bueno, no pasa tanto tiempo. Pasan décadas nomás, pero nosotros seguimos cada uno donde estaba. No está tan mal, ¿eh?
No, para nada.
Contame un poquitito cuándo empezaste esta investigación y por qué.
Esta investigación la empezamos en el año 2000 con algunos implementos muy precarios, como una fotocopiadora de mano, buscando apoyos internacionales y demás para poder sostener una investigación, digamos, de esa envergadura. Y finalmente, en el año 2002, el Centro de Estudios Sociales de la DAIA, a través del querido Adrián Khmelnitsky, que lamentablemente falleció, nos dio el apoyo para poder sostener esta investigación, con el apoyo económico de la Klein Foundation. Esta investigación se hizo en 2002 y duró 3 años, y es una investigación que trabaja sobre todo, digamos, una cobertura de cómo cubrieron los diarios argentinos el tema del nazismo, desde sus comienzos hasta el final, en el 33 y el 45, tomando por un lado la información que fueron relevando, cubriendo, y por otro lado el posicionamiento que fueron tomando cada uno de los diarios. Tomamos 6 diarios como muestra representativa del país, 4 de la ciudad de Buenos Aires, eran Crítica, La Razón, La Nación y La Prensa, y 2 del interior del país, Los Andes de Mendoza y La Voz del Interior de Córdoba. Un trabajo sistemático del 33 al 45, relevando todos los días, un trabajo en 6 hemerotecas de la ciudad de Buenos Aires, todas las que hay, digamos, porque había que recolectar el material, y un equipo de trabajo que se formó de más de 10 personas que fueron trabajando en todo este. O sea que un trabajo, digamos, sistemático y sostenido de más de 2 años, ¿no? Y luego se incorporó todo lo que es la prensa nazi, la prensa fascista en la Argentina, con los diarios, bueno, una serie de diarios que en su momento había, como Clarinada, La Fronda, Bandera Argentina y otros más, que ya son más de tipo nacionalista y demás. A partir de ahí se investigó también reacciones de la sociedad civil argentina, se hicieron unos paneles, tales como la comunidad judía, cómo reaccionó frente al nazismo, y también otros sectores de la sociedad civil, como la iglesia, los sindicatos, los estudiantes y distintas organizaciones que reaccionaron en contra del nazismo y en algunos casos a favor.
Eso te iba a preguntar, tratando de resumir, porque el curso que se va a dar tiene creo que 7 encuentros, ¿correcto?
Seis encuentros,
digamos. Exacto. Hay mucho material y mucho para hablar, pero si pudieras resumirlo, ¿algo te sorprendió? ¿Hay algo que no esperabas de esta reacción de la prensa? ¿Cuánto había de información? ¿Cuánto de opinión?
Bueno, es muy interesante la pregunta porque da en el clavo, digamos. ¿Por qué? Porque cuando uno inicia una investigación, siempre, aunque no lo quiera, parte de alguna, no hipótesis firme, pero sí alguna presunción, una pregunta, algo que uno se pregunta por qué hubiera pasado. Y el imaginario nuestro era un poco el imaginario de buena parte de nuestra sociedad, de que no se sabía, o sea, que no se sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y sin embargo, nosotros a partir de este relevamiento fuimos ir detectando que el proceso del nacionalsocialismo en toda su fase fue contado por los diarios argentinos, digamos, es decir, que desde el principio, desde los orígenes, digamos, de la dictadura alemana, hasta las diferentes fases de eso, ¿no? Que va desde cuando empezaron las primeras prohibiciones a los judíos, a los pocos meses, primero las persecuciones a los opositores, de cuando ya los médicos, los profesionales no podían, digamos, el primer año ejercer, hasta luego la quema de libros, todo lo que fue luego la, las leyes de Núremberg, la arianización, la noche de los cristales, los procesos de creación de guetos, en la noche de los cristales, en el 38, se anunció acá que probablemente se iban a crear, que estaba pensando crear guetos, y el primer gueto, digamos, surgió en enero del 40, con lo cual se anticipó, digamos, a esas versiones, y luego también las deportaciones, digamos, y el exterminio, todo fue contado. De todas maneras, es importante, bueno, también hacer una aclaración, es que cuando uno hace un relevamiento sistemático, diario, de todos los diarios, uno tiene una imagen global que puede ver como, digamos, un gran panóptico, un gran, desde arriba puede ver todo junto, y en realidad las experiencias individuales de las personas son subjetivas, entonces nadie leía todos los diarios, ni todos los días necesariamente, entonces queda claro que esta imagen que nosotros tenemos es ex facto, es posterior, y que la estaba viviendo, a lo mejor de esa experiencia iba viendo esto de manera fragmentaria. Pero que el proceso fue contado, y que las grandes élites y los sectores informados, intelectuales, y diferentes sectores, obviamente fueron enterándose porque son lectores de diarios, y eso no hay ninguna duda, digamos. Eso es como un hecho relevante a decir que, bueno, que fue, que contrarrestó, entre comillas, algunas de las imaginaciones previas que teníamos y cosas que siguen existiendo, ¿no? Cuando presentamos este curso o estos diferentes lugares de seminarios que hicimos en todo el país o en instituciones judías que nos llaman y demás, con Darío Brenman, que somos los dos que coordinamos esta investigación, la gente en general tiene la presunción original de que no se sabía, ¿no?
Estaba pensando, a lo mejor las nuevas generaciones o nosotros mismos, porque vivimos en este mundo, tenemos la presunción de que llegar a la información, de que tener información es sencillo, tan sencillo como recibir un WhatsApp o mandar un mail. Pero ¿cómo se hacían los medios en ese momento de la información? O sea, ¿quién era el proveedor de información? Lo digo en función de que hoy, no sé, un diario puede decirme A, pero la gente en la calle saca su teléfono y me dice, no es A, es B. En ese momento, quien leía un diario tenía que confiar absolutamente en que ese diario tenía las fuentes que le servían para informar. ¿Cómo era el proceso de elegir quién te informa?
Bueno, cada diario iba eligiendo agencias de noticias, ¿no? Las agencias de noticias eran la fuente fundamental de información para transmitir a otros países. Aún existen las fuentes de noticias, ya son, digamos, poco usuales actualmente, pero de hecho en Argentina existe Telam y otras fuentes más, agencias de noticias, digamos, ¿no? En ese momento eran la clave de la información. Estaba UPI, estaba Java, y muchas de las agencias de noticias existentes actualmente existían en ese momento, y tal es así que era importante el tema de las agencias de noticias, que el nazismo creó una agencia de noticias propia que se llamaba Transocean, o Correo Periodístico Latinoamericano, se decía en español, que para, digamos, contrarrestar la imagen negativa de Alemania en diferentes partes del mundo, crearon esa agencia de noticias, que en la Argentina la tomaban algunos medios, solamente algunos medios, obviamente, más proclives, más cercanos a la idearia nacional socialista, o aquellos que recibían dinero de Alemania, digamos. Entonces, bueno, también recibían gratuitamente ese correo, ¿no? Pero básicamente las fuentes eran esas, pero también había corresponsales, en algunos casos, y también se filtraban noticias clandestinas que iban circulando a través de personas, digamos, que iban enviando esas.
A eso iba, porque me imaginaba que en tiempos de guerra seguramente sería muy difícil hablar de libertad de expresión o de prensa en países invadidos, suponete. Pero seguramente alguien podía filtrar o sacar alguna información que una agencia por ahí no podía publicar.
Exactamente, había informaciones y había corresponsales. Los corresponsales también estaban condicionados, digamos, por lo que podían decir y lo que no. De hecho, es muy interesante, por ejemplo, en el diario La Nación hay una serie de notas que se llama Alemania, 7 meses del hitlerismo, donde un corresponsal que se llamaba Jules Sauerwein hacía notas donde incluso hacía entrevistas a los jerarcas nazis y demás, muy amigables. En el medio por ahí filtraba algunas cosas, con lo cual era evidente que estaba intentando, digamos, negociar las condiciones de existencia y de publicación, porque no era fácil ser un corresponsal ahí y poder estar, digamos, sobre todo La Nación, que si bien al principio fue un medio, digamos, que tuvo cierta expectativa en el fenómeno nazi, digamos, como contrarrestando al comunismo ruso, que había surgido hace pocos años, digamos, tan solo 16 años, y era una amenaza, entonces tenía cierta expectativa, pero ni bien empezó el proceso más totalitario en Alemania, se puso en contra. Entonces, en ese caso, se ve con bastante claridad esto de, bueno, cómo negociaban esas condiciones, ¿no? Y de hecho, en Estados Unidos, un antecedente de nuestra investigación, lo hizo la investigadora Deborah Lichtstadt, que es muy conocida, bueno, porque trabajó, hizo un juicio a Irving, el negacionista inglés. Ese es un libro que se llama Beyond Belief, The American Press and the Coming of the Holocaust, o sea, más allá de la creencia, la prensa americana y el advenimiento del holocausto, y ella en su hipótesis fundamental que hace sobre la prensa americana, la respuesta decía beyond belief, quiere decir más allá de la creencia, quiere decir que lo que contaban los corresponsales se les daba poca importancia, no se les daba lugar en las noticias principales y se lo ponía abajo, a veces no se las ponía porque eso estaba más allá de la creencia, más allá de lo que es posible creer que esté sucediendo. Uh-huh. Entonces se suponía que no estaban, digamos, o sea, eso fue lo que pasó en Estados Unidos según cuenta Deborah Lichtstadt en su libro.
Bien. No, te iba a preguntar el curso porque la gente que está interesada todavía tiene, creo que una semana, empieza el 27. Contame un poquitito cómo es, esto es a partir de la plataforma del museo, ¿no?
Del Museo del Holocausto. Exacto, en la plataforma del museo, empieza el martes que viene, son 6 encuentros a las 18 horas, la información está en la página del Museo del Holocausto, el Museo del Holocausto de Buenos Aires, ¿no? .org.ar, en la parte de cursos. Y son 6 encuentros que vamos desarrollando a lo largo de los 6 encuentros distintas facetas de lo que tiene que ver con esto, ¿no? Primero presentamos un poco las ideas autoritarias de la Argentina de la época, digamos, el contexto de la época en la Argentina, el contexto cultural, y luego vamos con la infiltración del nazismo en la Argentina, todo como qué pasó con el nazismo en la Argentina, la infiltración, el famoso, digamos, el asunto de las escuelas, el tema del Luna Park, digamos, el acto famoso de Luna Park y todo lo que pasó en ese momento de la infiltración del nazismo en la Argentina, y luego entramos directamente en lo que es las publicaciones, las diferentes reacciones de las publicaciones, las reacciones de la sociedad civil, como decía, incluso la comunidad judía, la respuesta que hubo la comunidad judía, que fue fuerte, llegaron digamos, cerraron comercios judíos en protesta, un gran huelga de comercios judíos en protesta por las acciones nazis y demás, reacciones muy fuertes que hubo, y finalmente también hacemos un cierre con una entrevista sorpresa a un investigador, gran investigador destacado de estos temas, los, digamos, patriarca de estos temas, que todavía no lo voy a mencionar, pero que desde Jerusalén va a compartir con nosotros también este espacio, digamos.
Gracias, Gustavo, vamos a seguramente estar pendientes. Solo una última pregunta porque se me va a acabar el tiempo, pero quería preguntarte si el curso después para aquellos que participan queda disponible, lo digo por el tema del horario, o sea, ¿la persona puede asistir en un horario que no sea las 18?
Entiendo que sí, digamos, se graban los Zooms,
okay.
Entonces pueden asistir, y digamos, el sistema tiene dos vías, digamos, por un lado lo que está en la plataforma, todo el material disponible está, todo lo que se da a nivel material, uh-huh, está disponible en la plataforma, y por otro lado...
El curso presencial, digamos, presencial eso, virtual,
exactamente, en vivo. Que eso queda grabado en los Zooms.
Bien, Gustavo, siempre es un gustazo charlar contigo, te mando un abrazo grande.
Muchísimas gracias. Un abrazo y un cariño para todos por ahí.
Gustavo Efrón, ya lo conocían y lo conocen, pero vamos a tener la posibilidad, los que quieran, de participar del curso. Esto arranca el 27 de octubre, son 6 encuentros. Toda la información en la plataforma del Museo del Holocausto, que es museodelholocausto.org.ar.